Estamos ya grabando, ¿eh, Juan Carlos? Hola Luciano, buenas tardes. ¿Puedes indicar, por favor, el centro? Motril, gracias. Luciano, Gabriel, estupendo. Buenas tardes. María Carmen Picón. Buenas tardes, María del Carmen, Gijón Herrera. De Motril también, estupendo, buenas tardes. Tenemos aquí conectado y presencialmente a un compañero del centro de Zaragoza, de Calatayud, que es Juan Carlos Raposo.
Hola, buenas tardes.
Raposo La Carta, lo tenéis aquí. He tenido el honor de recibirlo hoy como alumno presencial. Está aquí, está conectado con vosotros para que también él pueda interactuar y me parece muy bien, ¿eh? Muy bien, qué alegría escucharte. Me imagino que será Juan Carlos, ¿no?
Sí,
Vale.
correcto.
Juan Carlos, sí, aquí está, estupendo. Perfecto. Veo que tenéis sintonías a través de los foros, ¿no? Muy bien, fantástico. Vale, damos 2 minutos más y empezamos, ¿de acuerdo? ¿Qué os parece? Tenéis aquí en pantalla, lo colgué esta mañana en el foro, he colgado dos ejercicios, primera y segunda semana de la asignatura para irlos trabajando hoy, ¿de acuerdo? Entonces, si os ha dado tiempo de analizarlo y verlo, pero tomaros ahora un ratito, si os parece 5 minutitos, e ir viendo cómo lo enfocaríamos. ¿De acuerdo? Se las ha incorporado también ahora Ergimo Mohamed. Ergimo, buenas tardes. De Almería. Buenas tardes, Ergimo. Bienvenido. Estamos viendo los exámenes que he colgado esta mañana en el foro. Me dirijo a todos. Este que tenemos aquí en pantalla salió el año pasado en febrero, en la primera semana. ¿De acuerdo? Podemos comenzar, ¿os parece? O yo ahora la clase os la traslado a vosotros y seáis los participantes. Y yo me quedo en segundo plano, si os parece. Os ruego que tengamos todos por delante este ejercicio de febrero de 2019. ¿De acuerdo? Bien, vamos a comenzar. La primera de las preguntas nos lleva a manipulación manual, ¿verdad? Lenguaje y qué huellas se pueden rastrear en esta línea sobre la reconstrucción del primitivo origen del lenguaje en las primeras comunidades de homínido. Os dejo que veáis por dónde se podría enfocar esta pregunta. En primer lugar, decidme en qué tema la buscaríamos.
Tema 1.
¿Tema?
Tema 1.
Tema 1.
¿Cuál es el curso?
Estamos en el tema 1. En concreto, si nos vamos al manual, habría que buscar cuando el manual nos lleva a los procesos cognitivos del lenguaje y la elaboración de las herramientas. Estamos en instrumentalización, lateralización, uso de la mano derecha, hemisferio izquierdo. ¿Estaríamos de acuerdo?
Ya no lo llevaba por ahí.
Habla.
No lo llevaba por ahí.
¿Estáis de acuerdo? El grupo que está ahora conectado, Luciano, María del Carmen, Ergimo, ¿de acuerdo? Ese sería el enfoque. Influencia de la mano para fabricación de armas y conexiones con el lenguaje, por ahí. Lateralización, hemisferio izquierdo, mano derecha, hemisferio izquierdo donde están las áreas del lenguaje. Entonces, hay conexiones entre las áreas del lenguaje, área de Broca, área de Berni, fabricación de herramientas. Por ahí va estas hipótesis sobre el lenguaje en los primeros homínidos. Como sabemos, esos primeros homínidos que hablaban el lenguaje, ¿dónde eran? Cada vez se está, digamos, retrasando más, como hemos visto en Evolución Humana 1, se está retrasando más las hipótesis sobre qué primeras comunidades tuvieron proto-lenguaje. Emplea esta palabra, proto-lenguaje. ¿De acuerdo? No hablamos del lenguaje en los términos actuales, sino proto-lenguaje. ¿Qué pudo haber sido? ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere aportar algo más en relación con esta pregunta?
La principal referencia en todo caso no se puede conseguir porque los restos arqueológicos que tenemos no contienen ninguna parte de la mente, si acaso únicamente por el hueco que deja el área de Broca.
¿Estás escuchando lo que te dice Juan Carlos? ¿Se oye? Vale, perfecto. Sí, Juan Carlos.
Sí, básicamente yo es la parte que quizás menos atención he prestado porque es muy física, es casi rozando la parte médica. Pero sí que es cierto que no tenemos unas evidencias históricas en tanto que la mente no queda una constancia arqueológica. Si acaso el área de Broca tengo entendido que deja cierto hueco en el espacio craneal y por ahí se identifica. Suponemos que son los factores importantes en el desencadenante de la lateralidad, pero no tenemos una certeza.
Sí, sí, sí. Es legítimo hipotetizar en ese sentido. Tenemos en cuenta que las primeras herramientas de Homo habilis, ¿verdad? Si tú no has dado todavía Evolución Humana 1, pero cuando estudiemos Homo habilis, son herramientas de hace pues prácticamente 2 millones de años. Entonces, ¿ya había ahí huellas de algún tipo de comunicación? Cada día se está extrapolando más. Ya se supone que Neandertal hablaba de manera muy parecida a nosotros. Neandertal. ¿De acuerdo? Bien. ¿Os parece que pasemos a la segunda? Las lenguas llamadas Pidgin se dice que tienen un estatus secundario. ¿En qué sentido o sentidos? En los Pidgin hay que irse a la página 195 del manual, en el capítulo que habla de la diversidad lingüística, segundo nivel descriptivo. Los Pidgin y las lenguas francas. ¿Por qué se podría hablar de estatus secundario? ¿En qué sentido? Cuidado, que cuando lo dicen, ¿en qué sentido? está, digamos, poniéndolo en solfa. En solfa. Los pidgin son también lenguas. Lenguas de compromiso. Lenguas ad hoc. Inmediatas. Hace falta crear un sistema de comunicación y se crea de una manera híbrida entre una lengua local que aporta quizás la manera de pronunciar, la manera de hablar, y luego una serie de léxico más técnico que viene del país que llega y que coloniza. Entonces surge ahí una lengua secundaria. No es lengua materna de nadie, ¿de acuerdo? Ya sabemos que cuando el pidgin se convierte en la lengua materna de una segunda generación, ha pegado el paso. Y ya no es pidgin, es una lengua criolla. Y ya se convierte en la lengua vernácula. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, a medida que están mal enlazadas, no están institucionalizadas y son el resultado de la mezcolanza de distintos tipos de lengua para unos usos concretos. Por ejemplo, creo que se pone un ejemplo en el libro, el mercadeo que se da en el Mediterráneo en aquel entonces.
Hoy han desaparecido, yo creo que ya los pidgin no existen, porque ha habido tal invasión del inglés que ya el pidgin hoy día ya no puede ser. Hoy.
Yo diría que existe un ejemplo. El lenguaje que hablan los jóvenes por los mensajes.
Bueno, pero el mundo colonial, tal como sucedió en el siglo XV, XVI, desapareció. Hoy ya el pidgin, yo creo que es un poco el inglés, de alguna manera. El pidgin, totalmente de acuerdo. Totalmente. Ya no existe la lengua de compromiso que existió en el siglo XV, XVI, existe mezcla del portugués, del italiano, del castellano o español de aquella época, un principio del holandés, un principio del inglés. Ese mundo desapareció. Y hoy estamos en una inmersión lingüística básicamente del inglés. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero bien, conviene estudiar, bajo nuestra óptica de antropología cognitiva y simbólica, qué sucedió para crearse una lengua ad hoc. Secundario, respecto a las lenguas vernáculas históricas, tal, pero no secundario desde el punto de vista lingüístico. Ocupaba el lugar de una lengua a todos los efectos. A todos los efectos. Sirvió durante un momento de contacto entre culturas como un vehículo de comunicación. Bien, un híbrido, pero tal. Bien. ¿Os parece que pasemos a la pregunta tercera? Bien. Además de haber sido objeto de atención en los debates del relativismo lingüístico, ¿cómo ha sido abordado el color en la perspectiva del relativismo cultural? Color, relativismo cultural, nos llevamos al tema de la relatividad lingüística. El debate del relativismo lingüístico, el color como dominio más favorable para las tesis de Sapir, los efectos borfianos y todo lo demás. Hay un epígrafe fundamental que es el color y el relativismo cultural. En mi manual está en la página 324. Ahí lo tenemos perfectamente definido. Cuidado que tenéis espacio tasado, ¿eh? Tenemos espacio tasado. No se puede pasar de una hoja por una parte y por otra. Con lo cual hay que ser muy concisos. El color y el relativismo cultural. ¿Cómo van sucediéndose distintas percepciones? Sobre todo los puntos focales, los debates y sobre son universales. No lo olvidéis. ¿El color es universal o es relativo a las culturas? Las posturas de los investigadores. Berling y Kane, por una parte, Sally, dice el núcleo de la cuestión es la corriente que inicia el color y el relativismo cultural. Sale una discusión menos experimentalista y más antropológica. Fijaros en eso, ¿eh? En el epígrafe del color y el relativismo cultural empieza con la intervención de Marshall Salen, que lo conocemos, de historia de la antropología, antropólogo norteamericano, que él esto lo enfoca más desde la antropología que desde el mundo puramente experimentalista, cognitivista, psicologista. Verlo por ahí, ¿eh?
Una...
Asociar colores a conceptos y a pautas culturales. Por ahí podemos enlazar el análisis del debate del color con la antropología. ¿Qué significa un color en una cultura? Va por ahí. ¿Está relacionado con la muerte? ¿Está relacionado con la vida? ¿Está relacionado con el ritual? Esa es la línea que propone Salim. Olvidarse de aspectos psicolingüísticos y entroncarlo con aspectos puramente antropológicos. ¿Qué significa un color en una cultura? Y porque ese color es asimilado y forma parte del universo de color de esa cultura. Ahí lo tienen, están contestando José Carlos, Juan Carlos. Gracias a vos, el estudio de los colores sobre el hielo. Ese fue el inicio, pero hay que progresar, Mari Carmen. Hay que progresar. Echarle un vistazo, depende de la cultura, sí, pero tenemos que progresar en la versión de Sally. ¿De acuerdo?
Yo he profundizado más en Ross. En Ross y en el concepto de prototipo en el color y tomar como referencia sobre todo los colores más básicos, no sabría decir, me imagino que se van a hacer mi cara, o sea, el verde, el rojo, el amarillo y el azul. Y la cercanía o relevancia de un hecho que se está estudiando en función de la del punto focal del color. Así lo he interpretado yo, digamos. Yo soy, utilizando el rojo y el rosa, yo soy más hermano, según sea llamar rojo, y soy menos familiar, según sea llamar rosa. En esa línea lo he querido interpretar yo.
Aquí habla de las relaciones semánticas, constituyen sistemas. Por lo tanto, relacionar los colores con símbolos de determinadas culturas. Símbolos de determinadas culturas. Códigos. Los colores significan códigos cargados de sentido. Códigos que pueden ser polisémicos. Cargados de sentido. Que sentidos culturales. Para cada cultura. Lo que en una cultura rojo puede ser peligro, en otra puede ser, digamos, felicidad. ¿Vale? Por ahí habría que enfocar esta tercera pregunta. Finalmente, la cuarta, las relaciones de inclusión y relaciones de contraste en el análisis cognitivista. Taxonomías y paradigmas. Estamos aquí en el tema, lo habréis visto ya, me imagino, de la antropología cognitiva, de categorías, rangos y todo esto. ¿Cómo habéis visto esta pregunta? Relaciones de inclusión y contraste. ¿Podéis decirme, por favor? Se las ha incorporado Rafael Llamas. Bienvenido, Rafael. Estamos analizando el examen que tenemos en pantalla. ¿De qué centro eres, Rafael? Por favor. Sí, aquí estamos en antropología cognitiva. Las relaciones de inclusión y relaciones de contraste. Estamos hablando de la jerarquía. De la jerarquía. El análisis componencial. El análisis de rasgos distintivos. Análisis componencial, análisis de rasgos distintivos, ahí lo tenéis que ver. En el análisis componencial. Se trata de ordenar la taxonomía de Sevilla, ¿vale? ¿Cómo veis? El Gimo dice que no tiene el libro delante. ¿Cómo habéis visto este tema? Esa pregunta. Relaciones de inclusión y relaciones de contraste. ¿Tú has visto ahí algo?
Es una manera de organizar, basada en la taxonomía, donde decimos, se incluyen ciertos elementos y se excluyen otros elementos y establecen una serie de, por ejemplo, no se establecen niveles en subordinado, los demás y en subordinado. Y toma como ejemplo, del subordinado utiliza planta frente al animal, del de base utiliza árbol, digamos que un pino sería el subordinado de base, un árbol que sería del sustrato ordinario, que es una planta, una manera de ordenar lo que estamos categorizando, lo que estamos estudiando.
Lo tenéis en la página de las taxonomías, ¿eh? Nivel supraordinado, nivel ordinado y todo lo demás.
¿Qué tiene que ver con la inclusión?
La inclusión, sí, incluir un concepto en otro similar y contrastarlo. Por ejemplo, la taxonomía de Linneo os da una idea. La taxonomía de Linneo va ordenando de manera jerárquica y algunos elementos de la taxonomía se incluyen en el nivel superior. A nivel vertical está incluido en una categoría superior, pero a nivel horizontal se contrasta. Por ejemplo, a nivel de flores, reino vegetal, flores sería una categoría jerárquica de arriba abajo. Pero flores, tipo de flores, la margarita, el clavel, la azucena, serían relaciones de contraste, nivel horizontal. Pues todo esto vale para formar taxonomía y para formar paradigmas de análisis de dominios, la etnobotánica, el parentesco, el reino vegetal, el reino de los cacharros, el reino del mobiliario, el reino de lo que... No es la inclusión social, Mari Carmen. Es la inclusión dentro de un análisis de un dominio conceptual, el dominio conceptual del parentesco. Relaciones jerárquicas, pues ego y por encima de ego, padre de ego, abuelo de ego, bisabuelo de ego, por abajo el hijo de ego, el nieto de ego, pero hay relaciones horizontales, hay contraste, el hermano, el primo, ¿vale? Pues eso sería a nivel de parentesco un poco, pero imaginaros eso a otros niveles. No va de inclusión social, sino de inclusión conceptual dentro de categorías de conocimiento, de parcela de la vida, como digo, parentesco, términos políticos, términos, categorías, imaginaros del derecho penal, ¿no? El reo, el ajusticiado, el que está pendiente, categorías de conceptuales. Va por ahí. ¿De acuerdo?
Sería de alguna manera...
Está interviniendo Juan Carlos.
Sería de alguna manera identificar categorías centrales o de base. Yo tengo aquí una pequeña síntesis. Contiene enlaces de atributos perceptivos y funcionales ricos en información. Eso quiere decir, dentro de, por ejemplo, yo soy persona, sí, soy persona. Además de ser persona, soy varón. No, por ahí me he perdido, perdón, disculpe. Quiero decir que se incluirían en la medida que tiene más rasgos identificativos de aquello que queremos estudiar. ¿Puede estar incluido solo en una y no en otra? No, lo que pasa es que tiene más rasgos informativos en relación a esa base que estamos identificando. Y lo identificamos pues, como plantas. El ejemplo que ha ponido usted antes, que bueno, son plantas. ¿Vale? Soy planta porque no soy animal. Estaré más cerca de la planta que del animal, en ese sentido. Pero no son totalmente excluyentes, a tenor de lo que yo me he querido resumir, no son totalmente excluyentes.
Bueno, yo aportaría un ejemplo. Imaginaros que estamos en un hospital y está la categoría de enfermos crónicos. Por ejemplo, esa sería una categoría, una taxonomía. Vamos a hacer la taxonomía de los enfermos crónicos del hospital. ¿Cómo los separamos? Y esos serían los contrastes. Crónico con una esperanza de vida mayor que tiene un tratamiento que puede sacarlo. Crónico en el que ya el tratamiento no funciona. Crónico en el que estamos esperando un medicamento de un hospital de Estados Unidos. Crónico en el que va a fallecer en un plazo de 7 días. Esos serían los contrastes. Un poquito tétrico, perdón, por el ejemplo, pero es la realidad. Los agudos. Y categorías de agudo. Categorías para los que la morfina le suaviza el dolor y para los que yo ya no. Esos serían contrastes. Y estaríamos haciendo una taxonomía para un hospital, para un equipo que está dedicado a los paliativos y está dedicándose a contrastar distintos tipos para saber cómo actuar con ellos. Desde el punto de vista médico y desde el punto de vista psicológico también, evidentemente. Por ahí iría la cosa. ¿De acuerdo? Pasamos a otro... Vamos a pasar al de la segunda semana. Ahí está. Suelen ser muy rigurosos corrigiendo. Por mi experiencia, no. Por mi experiencia, no, María Elena. Benévolo, no me atrevería yo a decir tanto. Vale. ¿Os parece que comencemos con el segundo? Bien. Este también salió el año pasado en la segunda semana. Los autores que han hablado de cerebro social en relación con el origen del lenguaje en hominido, ¿en qué tipos de datos se basan?
Si encima la puedo trabajar más, profesor.
¿En qué tipos de datos se basan? ¿Qué importancia dan a la mímesis? De nuevo vamos al origen del lenguaje. ¿Esta cómo la enfocaría? Cerebro social. Estamos hablando de grupo social, interacción social, comunicación, habla. Todo esto con una serie de variables, que serían, por ejemplo, el tamaño de un grupo, la composición, las hipótesis rituales elaboradas, la mímesis, el parentesco de personas no directamente relacionadas con las crías, el lenguaje orofacial, el despiojamiento, el chismorreo. Todo este tipo de factores tenéis que tenerlo en cuenta cuando se hable de cerebro social. Cerebro social. ¿De acuerdo? ¿Aportaría en alguna otra? ¿Aportaría en alguna otra? La mielinización es fundamental. Esto tiene que ver, esto que suscita, tiene que ver con el desarrollo extrauterino, ¿verdad? Los neonatos en la especie humana nacen todavía con el cerebro sin terminar. Ha salido extrauterinamente antes, para aprovechar ese canal de parto, salir con cerebros que todavía están terminando de crecer. Ahí se están produciendo conexiones sinápticas fundamentales que tienen que ver con la mielinización. Y es fundamental. Se podría aportar de paso, citar mielinización, porque no tienes espacio para más, porque indicaría que te estás extraviando por un callejón paralelo a lo que te preguntan. No sé si me explico. Sería un poco evitando el tema central. El tema central es cerebro social. ¿Y cómo se analiza la cuestión de cerebro social con el origen del lenguaje en los hominidos? ¿Y en qué se basa el concepto, la categoría cerebro social? Y estamos hablando de todo lo que hemos dicho: tamaño, composición, hipótesis rituales elaborados, la mímesis, el despiojamiento, el contacto corporal, la mirada, todo esto. ¿De acuerdo? Seguimos. La cuestión de la arbitrariedad entre signo y significado es decisiva en relación con la genealogía de las lenguas. ¿Qué problemas se plantean? Estamos aquí en diversidad lingüística. Diversidad lingüística. Lenguas del mundo. Significado referencial, significado social. Ahí estamos. ¿Vosotros cómo la enfocaríais esta? Estamos hablando de genealogía de las lenguas, ¿eh? Genealogía de las lenguas. ¿Sabéis que el significado y el signo endoculturación y malentendido? Los demás, ¿qué aportáis? Rafael, Luciano, Ergimo. Arbitrariedad del signo lingüístico significa que a un mismo concepto, árbol, ¿de acuerdo? Distintas lenguas lo van a denominar con distintos signos lingüísticos. Tree, árbol en francés, arbre en francés. Esta es la arbitrariedad. La arbitrariedad significa que el concepto, la idea de padre es un universal. Ese es el signo lingüístico, padre. ¿Y por qué distintas lenguas lo llaman de maneras tan distintas? Father, pater, lo que sea. Entonces esto tiene que ver con la genealogía de las lenguas. ¿De dónde vienen esas lenguas? Entonces se plantean cómo analizar a través del léxico de las palabras, buscar si hay relaciones entre unas lenguas y otras, basada en esa arbitrariedad. Cuanto más se aproximen las palabras, si yo digo aquí padre, y resulta que el latín era pater, pues a poco que yo sea un poco versado, dice, bueno, aquí hay una especie de relación. Pero si en inglés es fada, sigo, si tengo alguna idea lingüística, la P ha pasado a F, la P latina, pater, la P del castellano, padre, ha pasado a F, como pasa también en el alemán, y resulta que parece que del tronco indoeuropeo hay un grupo que es el germánico, que ha tenido unas derivaciones distintas al latín, pero las palabras están vinculadas. Vater, Vater en alemán, Pater, esto es un mundo. ¿Estas lenguas tienen alguna relación? La tienen, por ser del indoeuropeo. Entonces, por ahí hay que enfocar esta, ¿vale? La vitalidad de signo y significado de Dios, la relación con la genealogía, claro. Buscar puntos de contacto entre las palabras para ver si proceden de un tronco común. Es evidente que cuanto más alejados estén los troncos, vamos, nosotros no tenemos nada que ver, por ejemplo, con el tronco aleutiano, con las lenguas amerindias, ni mucho menos. Pero a medida que nos acercamos a Europa, vamos a ver que hay mucha más cercanía entre las lenguas del tronco indoeuropeo, del que salen el griego, el turco, el indogermánico, todo esto. Bien, vamos a ver. La relatividad lingüística tiene distintas formulaciones. ¿Qué diferencia entre el estudio comparado de las formas gramaticales de distintas lenguas y la ideología del lenguaje? Aquí estamos con la hipótesis de Sapir-Whorf. La Sapir-Whorf, ¿de acuerdo? Estudio de las formas gramaticales, la gramática de las distintas lenguas y las ideologías del lenguaje. Estamos en Whorf, en Sapir y en Whorf. La diversidad, la relatividad en la gramática de las lenguas. Lo tenéis en el tema dedicado a la idea y el principio de la relatividad lingüística, primero desarrollo. De la diversidad a la relatividad en las gramáticas de las lenguas. Si tenéis por ahí el manual, echad un vistazo a esa parte y vais a ver ahí cómo se trata esto. Las gramáticas, el género, el número, el caso, las categorías gramaticales. ¿Hasta qué punto está esto relacionado con las ideologías del lenguaje? Y todo esto tiene que ver también con el papel de las lenguas que llegaron a colonizar, el papel de las lenguas estándar, las grandes lenguas del mundo que han impuesto la ideología de sus lenguas, las nuestras, las del castellano, las del portugués, las del inglés, las del alemán. Hemos impuesto nuestras categorías. Cuando hemos analizado otras lenguas, hemos traspasado nuestras categorías. Ha sido un ejercicio continuado de etnocentrismo. Saussure y Lévi-Strauss, en menor medida, María del Carmen, en menor medida. Lo tenéis en la página 271, en el epígrafe que habla de el género, el número, el caso y otras categorías al final. ¿De acuerdo? Relaciones entre lenguaje y pensamiento. ¿De acuerdo? Es el relativismo de Boas no es ilustrativo. Para Boas era un arma metodológica. Yo más que a Lévi-Strauss y Saussure aquí hablaría de Boas. Boas se empeña en analizar las lenguas amerindias porque él quiere demostrar que esas lenguas con las que él está en contacto en la Columbia Británica, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá en los años 50, 40, esas lenguas no eran inferiores. Se le estaban atribuyendo unas categorías de inferioridad absurdas. No eran inferiores, no tenían incapacidad mental. y tenían, eran útiles para la comunicación en sus mundos. Y iba en la dirección de la unidad psíquica de la humanidad. Por ahí va esto. Por ahí va. Más que hablar de Saussure y de Lévi-Strauss, yo hablaría de Boas, sobre todo, y después de Sapir y de Bohr. ¿Vale? Bien. ¿Os parece que pasemos a la pregunta cuarta? La narrativa popular, esquemas culturales. Finalizamos aquí y dejamos un turno de preguntas abierto ya, ¿vale? Para el que quiera intervenir, y dejamos ya unos 20 minutos de comentario. En la narrativa popular, se hallan algunos esquemas culturales, y aquí nos lo dice muy claramente, esquemas culturales, gramática del texto, gramática o esquema de la historia, ¿en qué consiste? Bien, fijaros que aquí tendríamos que irnos... a los esquemas. El tema, esquemas y modelos culturales. Esquemas de proposición, posiblemente. ¿Eh? Esquemas de proposición. Esquemas de proposición. La gramática del texto. La gramática del texto que tiene que ver con las tradiciones orales. Esquemas y modelos, por ejemplo, de la narrativa popular, por ejemplo, también. Tenéis que ver esto. Todo esto tiene que ver con los análisis que se han hecho de los cuentos, la base cultural de esquemas y modelos. Base cultural de esquemas y modelos. La reconstrucción, las distorsiones que se hacen. ¿Estáis de acuerdo en esto? Aquí la clave es pro. Este teórico del cuento ruso de la época de la Revolución Rusa, que a veces estudia... Vaya por Dios, perdonad. Le llamo yo ahora, por favor. ¿Vale? Es Vladimir Prop. La base cultural de esquemas y modelos. Aquí lo tenéis, ¿eh? Esa es la gramática del texto. Gramática o esquema de una historia. ¿En qué consiste? Ejemplos para explicarlo. Pues lo tenéis ahí. La base cultural de esquemas y modelos. ¿Lo veis? Tenéis que citar. Y si os cae una pregunta de esta, tenéis que citar a Vladimir Prop. La gramática del cuento. ¿Qué es la gramática del texto? Es decir, en todas estas historias aparecen siempre una serie de personajes prototípicos y parece que es un universal. El bueno, el malo, el hada, la madre, ¿vale? El duende. Todo este tipo tiene mucho que ver, están asumidos por los modelos culturales propios de cada cultura, los esquemas culturales. Yo someto mi relación de un cuento a mi esquema cultural. ¿De acuerdo? Esquemas y modelos de la narrativa popular. Es un epígrafe que tenéis en el tema 14. Esquemas y modelos de la narrativa cultural. La gramática del cuento. Morfología de los cuentos. Los cuentos populares, las funciones, los personajes, los fines, los móviles, cómo acaban. ¿De acuerdo? Sí, Juan Carlos aporta la página, página 500. Por ahí habría que enfocar esto. Imaginaros que vosotros vais a crear un cuento y os vais a convertir en cuentacuentistas. Vosotros, no cabe duda, nosotros vamos a establecer una serie de argumentos, de roles, de personajes basados en nuestros esquemas culturales. No cabe duda que van a ser muy distintos al esquema cultural de un indio patagón, que tiene una religión, unos mitos, unos miedos, unos fantasmas distintos a los nuestros. Por ahí va esto. Narrativa popular del pueblo. Esquemas culturales. ¿Hasta qué punto son relativos o son universales? ¿Vale? Por ahí habría que la introducción, el episodio, el nudo, la acción principal, el acontecimiento principal, acciones, metas, objetivos. Todo esto forma un universo del que no podemos escapar porque estamos insertos en un modelo cultural. Y es muy difícil, por eso cuando alguien da el paso de imaginarse esos puntos, como Tolkien, el Hobbit, son unos verdaderos maravillas. ¿Dónde busca Tolkien ese Hobbit y ese mundo imaginado? ¿En qué esquema cultural ha viseado, verdad? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, ¿vale? Esos cuentos universales que nos gustan tanto, sobre todo la ficción, la ciencia ficción. Bien, yo creo que por aquí podríamos finalizar, salvo que queráis aportar algo más, lo que es los comentarios respecto a las preguntas de examen. María del Carmen, Rafael, Luciano, Juan Carlos, que está aquí con nosotros, y Ergimo. Si os parece, abrimos ahora un turno de intervenciones, quien quiera participar, sobre... lo que queráis ya plantear. Estamos en la última tutoría, como sabemos, y cualquier cosa que queráis comentar, pues con mucho gusto intentaremos abordarlas desde aquí. Juan Carlos, ¿a ti te conoces?
Con muchas de ellas y de ellos solemos
hablar. ¿Quieres llamar a la pantalla? Os voy a presentar a Juan Carlos Raposo de Calatayud.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Así nos conocemos ya de cara. Bueno, aquí estoy con el profesor Baré, aprovechando y le sacamos todo lo que podamos. Encantado. Venga, un abrazo.
Que conte que esto no le va a suponer a Juan Carlos ningún plus en su prueba presencial. Es broma.
A mí me preocupa una cosa.
Vale, ¿queréis? Juan Carlos, ¿quieres formular una pregunta, por favor?
Me preocupa precisamente una cosa que, como ya la han sacado de alguna manera, me la resumo. Cuando estudio esta asignatura, veo que es una forma de la antropología mentalista, más cognitiva, más de tratamiento interno del cerebro, del lenguaje, de sus expresiones. Me preocupaba precisamente una de las primeras preguntas que has sacado del ejemplo, y la tenía. ¿En qué medida entran preguntas que están relacionadas con la biología? Y me intento explicar. Cuando yo he pasado muy por encima aquellos aspectos biológicos que hacen referencia al tamaño del útero, el nacimiento del bebé, estas cosas reconozco que las he soslayado un poquito por encima y por lo que veo son importantes.
Bien, a ver, ¿habéis entendido lo que nos pregunta? Ha ido hasta Cali, qué fresco, cinco francas, sí. ¿Habéis entendido lo que plantea Juan Carlos? Yo creo que esta asignatura, al menos en Cognitiva 1, tenéis que abordarla a la hora de la respuesta centrándoos en los aspectos teóricos que plantea el manual. No podemos hacer divagaciones ni salirlo. Esta asignatura, este manual, es técnico. Y si me hablan de pidgin, yo tengo que utilizar terminología antropológica. Pidgin, lengua de contacto, lengua de solución, esquemas y modelos culturales, esquemas de orientación, esquemas de tal. Me tengo que centrar en los contenidos que me propone el manual. No te cabe la posibilidad de derivar a nada. ¿Es lo que tú preguntas?
Yo me lo tengo planteado como autores, los principales títulos, los principales temas, los autores y los resúmenes de cada autor en qué sí es importante cada autor. Por referirme a Boas, cuando nos habla del relativismo lingüístico, pues no se refiere a hablantes, los que matiza y que los hablantes de lenguas distintas ordenan el mundo de forma distinta. La lengua no es un mero instrumento para la comunicación, sino que determina el pensamiento y que proclama el valor de la diversidad lingüística. Sí que le daría una introducción a quién es Boas, en qué contexto antropológico. o se sitúa, incluso quizás me atrevería, si lo supiera, a calificar el etnocentrismo que le podría identificar.
Pero ese etnocentrismo del que habla se ha suavizado. Al principio eso se plantea como que la lengua determina el pensamiento. Pero esa tesis se suaviza hasta el punto de que al final lo que se acepta es que la lengua se acepta que tiene cierta influencia sobre cómo uno ve el mundo y su cultura, pero no determinista.
Sí.
La tercera hipótesis se suaviza, en el sentido de que ya no se admite que la lengua determina, sino que la lengua influye, es la visión del mundo que tiene la persona, pero ya no te determina, no es tan tajante como fue al principio la primera tesis. Eso se suaviza. Se hace un poco más como la lengua evidentemente influencia. La lengua que tenga un esquimal, la lengua que tenga un pantú, la lengua que tenga un europeo, van a influenciar la distribución del mundo, pero no la van a determinar. Porque si la determinan, no somos universales. Yo tengo la capacidad de ser universal. Esa tesis se suaviza. A ver qué hay por aquí. ¿Alguna pregunta a vosotros? Yo estoy aquí debatiendo con Juan Carlos. Si alguien tiene algo, aunque no esté levantado, que estoy cerca de él, ¿eh? ¿Se sigue bien? ¿Se escucha lo que estamos comentando Juan Carlos y yo? Por favor. Sí, perfecto. ¡Animaros! Juan Carlos os anima, venga. ¿Alguna pregunta de vosotros? Juan Carlos, que tiene aquí un arsenal. No, recomendaciones generales, por favor, utilizad terminología antropológica. Vuestro léxico debe ser antropológico. Tenéis que hablar del relativismo, de Boas, de Sapir, de Ward, de los términos del color, la perspectiva relativista, la perspectiva universalista, unidad psíquica de la humanidad, el language pitching, léxico, en categorías, gramaticales, esquemas, modelos culturales, citar autores. Pocas palabras en vuestro examen, pero con un alto contenido. No palabras de la jerga usual, coloquial, vulgar, sino palabras de contenido antropológico. Pocas líneas y con mucha carga. Sí, de verdad, tomaros tiempo a la hora de redactar la pregunta, poneros al lado un papel, utilizar palabritas y colocando palabras de categoría y organizar un texto en el que aparezcan todas esas palabras. No sé si me estoy explicando. Y si sois capaces de incorporar, si hablamos de relativismo lingüístico, las tesis de Boas, Sapir, Ward, el debate sobre el valor de las lenguas amerindias, en el caso de Boas, intentando darle validez a esas lenguas respecto a las lenguas, entre comillas, imperialistas. Cómo la lingüística se ha visto desde el punto de vista de las lenguas latinas. Y nosotros hemos querido ver las categorías de análisis de las lenguas latinas, exportarlas a las categorías de las lenguas amerindias, y además son distintas. Ellos no tienen adverbios. Sus verbos tienen unos tiempos distintos a los nuestros. ¿Por qué hay que buscar en esos verbos, en esas lenguas, las mismas categorías del latín? Cuando son lenguas que no han tenido contacto. Eso es una muestra de etnocentrismo, eurocentrismo.
Pero hay una clase muy buena en la introducción del profesor Honorio. Hay una clase muy interesante, a esto que usted acaba de decir ahora, cuando nos explica el concepto de ti y el concepto de mí. Yo siempre que estudio o leo algún autor, me planteo el contexto de ti y el contexto de mí. Estoy trabajando yo, en el que está trabajando el autor, en el que me hacen la pregunta. Yo creo que es tremendamente relevante, y además está en la introducción, cómo distingue, cómo los investigadores indoeuropeos, cuando han empezado a estudiar otras culturas, han trasladado su forma de pensar el mundo a la hora de tratar otras culturas, hasta que ya nuevos autores han empezado a decir, ojo, que estos señores, bueno, de hecho, por ejemplo, a Boas, que top. Estamos siendo demasiado deterministas, ¿no? En este caso sería...
Vos estás en contra del imperialismo lingüístico.
Correcto. De hecho, lo quiere declarar ciencia y es un promotor principal de calificar la lingüística.
Es un defensor de la validez de todas estas lenguas. Hablar de esquemas, de modelos culturales, esquemas de orientación, esquemas del contenedor, esquemas de la parte por el todo, esquemas de entrada y salida, la vida como camino, la vida como meta. Utilizar toda esta jerga. No tenéis mucho espacio. No es tanto espacio como una manera, digamos, muy concisa de hablar. Con categorías, palabras... que nada más que nombrarla, ya el corrector va a saber que os estáis refiriendo a un universo que hay detrás de esa palabra. Cuando te habla de esquema cultural, pues ya se supone que hay detrás. No sé si me explico.
Yo lo he entendido. ¿Qué ocurre? Que para una asignatura de primer, yo, por ejemplo, sería capaz, como hablábamos ayer, sería capaz en un trabajo, pero... siempre se me van a ir conceptos y formas de expresión lingüísticas que son habituales en lo que ha sido mi vida o mi trabajo. Empezar a hablar como un antropólogo requiere todavía mucho trabajo. Cuando he realizado alguna PEC, lo he observado, se me trasladan muchos conceptos de economía, de eficiencia, de eficacia. En antropología la eficiencia y la eficacia prácticamente no se trata, al menos en las asignaturas que yo estoy estudiando.
El mejor consejo es empezar a escribir.
Sí.
Empezar a escribir, redactar. Poneros delante de un ordenador, empezar a redactar, empleando en 15 líneas o en 10 una barbaridad de términos interconectados. Eso es una buena manera de ejercitaros para el examen. Voy a hablar del cerebro social. Y el cerebro social, tamaño de grupo, parentesco, mimicismo, reo, ¡bla! Y metes ahí 15 términos técnicos. No cabe duda de que ese examen ya el 5 lo tiene, de golpe.
Yo me planteo un ejemplo de Carles. Cuando me llega la pregunta en la línea de poner primero, aquello también categorizar la respuesta del examen.
Categorizar, buena palabra.
Decir, a ver, ¿qué?
Buena palabra, categorizar.
¿Qué me está pidiendo? ¿Me está pidiendo el relativismo? Pues bueno, pues vamos a poner a Boas, vamos a poner a tal, y describir una serie de conceptos y palabras que son categorías que ya yo relaciono con ese tema que me hace la pregunta en el examen. Y a partir de ahí desarrollar. A partir de ahí desarrollar, enlazar, esquematizar, o sea, consecuente que se entienda en la respuesta del examen. Pero me lo planteo. En el momento que llegue el examen, me planteo. Bueno, ¿qué me ha preguntado? Me ha preguntado sobre las lenguas pidgin, pues venga, pidgin, lenguas francas, lenguas en contacto, lenguas específicas.
¿De qué está formado un pidgin? ¿Quién aporta una parte de esa lengua? La parte fonética, la parte morfológica, y quién aporta la parte léxica y conceptual, la lengua invasora va a aportar los términos técnicos porque viene dotada de una cultura superior, y la manera de expresarse con los números, con los artículos y la manera de pronunciar la aporta la lengua local, porque es oral. Pero la palabra técnica, que es la que a mí me interesa como comerciante, la aporto yo, que vengo de fuera. Y entonces se produce esa fusión, ¿vale? Rafael, estoy de acuerdo contigo que esta asignatura necesita más tutoría, ¿vale? Estoy de acuerdo con vosotros. Este manual era antes un año entero. Cuando yo estudié la carrera aquí en la UNED, este manual se desarrollaba en un curso completo. Hoy día, con el grado, pues han hecho que este manual sea... Por eso han quitado temas, han suprimido, que es una tontería, que ya hemos hablado con vosotros de este tema, que no se pueden suprimir temas.
Porque es que hay
Claro. Si suprime temas, es un manual nuevo. En el que todo esté hilado. Pero no me diga este sí, este no, porque se supone que lo que voy a dar al final a presupuesto es que he leído todo esto.
De hecho, un tema muy hablado entre nosotros ha sido sobre el tema 5 de la guía, que creo que fue consejo suyo, además creo recordarlo como anterior. El leer temas anteriores que no están dentro de la guía, pero es que claro, si no lees el tema anterior, no comprendes bien el tema.
Claro.
Cuando se habla de los modelos psicológicos, por ejemplo.
Bueno.
Por ejemplo, esto que le decía. Yo tengo claro que si no hubiera leído la anterior al tema 5, no. El análisis concordancial, el concepto de prototipo, el concepto de validity.
Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? A todos los que habéis asistido, Juan Carlos aquí, Luciano, María del Carmen, Erigimo, Rafael, gracias por asistir durante todas estas sesiones. Os deseo éxito en las pruebas presenciales. Me tenéis a vuestra disposición en el foro para lo que queráis. Yo estaré hasta que se acaben los foros al final del cuatrimestre. Y muchísimas gracias. Cualquier duda me la planteáis por el foro y con mucho gusto la contesto. ¿De acuerdo, Juan Carlos?
Totalmente de acuerdo. Un saludo a todos.
Gracias, Rafael. Gracias a todos, en general. Voy a cortar la conexión, ¿vale? Un placer. Buenas tardes.